caso Cerna y el ultimátum de Trump son los temas que vamos a tomar el día de hoy en este nuevo episodio de Política Podcast. Soy Rocío Gambra y estoy junto a Javier Agüero, profesor y académico de la Universidad de Los Lagos. Estamos esperando a ver si Nancy Carola Márquez se nos une, porque lleva en viaje, pero si no, igual vamos a comentar. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Rocío, muy bien, gracias. Ya estoy aquí, me traigo un colchón acá, porque estoy viniendo todos los días, pero muy bien, gracias.
Así es, estuvimos ayer comentando el libro y vamos a aprovechar al tiro. Mira, no literal, ayer hicimos una entrevista completa al profesor sobre su libro, no vamos a hablar de ese hoy en el programa, pero sí a las 19 horas en la Universidad de Los Lagos, en el Salón Gabriela Mistral. Si ustedes quieren ir, vamos a estar ahí, porque tengo el honor de presentar el libro también, así que pueden ir a comprarlo porque aquí en Osorno va a ser el único lugar, o Mercado Libre.
Sí, o la página de la editorial.
Página de la editorial, la que deriva. Es La Deriva. Ok, dicho eso, quiero saludar a todos los que nos están escuchando en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro Radio Mía 100.7, en Purranque Radio Viva 92.7 y 95.7, también en la señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur de TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital y ya nos está escribiendo Claudio Triviño. Dice, compré el libro, estoy esperando que llegue, jijiji, qué bueno que por lo menos hay. Oye, te anticipo el tiro, vas a haber páginas en las cuales vas a estar peleando con el autor. Ahí nos escribes por interno, porque yo tengo todas mis notas aquí y sí.
Pero es un buen polemista, claro.
Sí, sí. Y aparte también nos ayuda a pensar un poco más y ver estas Totalmente. Otras miradas, de todas maneras. Ya, vámonos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Caso Cerna. Era esperable lo que dijo. No sé.
¿Lo que dijo ayer?
Lo que dijo ayer. Sí. En la comisión. Porque sí. Fue llamado a la comisión, llegó, habló y se escudó en dos cosas. Una, no puedo revelar lo que hablo con la ministra. Es secreto, lo cual algunos decían podría haber pedido a alguno de los diputados una comisión secreta para que efectivamente hubiera dicho ese secreto de esa conversación, aunque estaba la duda si es que es la comisión secreta, igual puede haber dicho, no puedo decir esto porque es secreto. Entonces no podían haber pedido de la comisión secreta, pero no necesariamente hubiera estado obligado a revelar todo el proceso. Sin embargo, sí dijo dos cosas, que fue efectivamente que una decisión de él, prestándole ropa de cierta manera al presidente, aunque no tenía como mucho espacio para decir lo contrario.
No tenía mucho margen.
No, para nada.
Sí.
Dale nomás,
que tenemos así, ya te metiste. Para eso te invité, me dices tú.
Claro, para que me invitan, claro, si saben cómo me pongo, dicen.
Claro. Es lo que tú dices, yo creo que aquí el concepto es un poco bien, lo hablábamos antes, como de inmolación. Fue él quien cursó, él dijo, ¿no? Lo leo, fue él quien... Yo fui quien cursó la solicitud de retiro en uso de mis facultades legales. Claro, aquí uno puede leerlo de dos maneras, de una manera un poquito más sistémica, es decir, las cadenas de mando, la transmisión de las órdenes, bueno, todo eso quedó más o menos en una nebulosa que no vamos a saber probablemente nunca. Hay quienes, es necesario decir igual que esto es bastante común en política, ¿no? Uh-huh. Independiente de los sistemas, de los sectores, del gobierno que ocurra, estas zonas medias fantasmales, medias abisales, son sistemáticas, son permanentes y de alguna forma ayudan a contener desbandes mayores.
¿A qué te refieres con desbandes mayores? ¿Qué se podría haber previsto en ese sentido?
O sea, si por ejemplo, si se filtra toda la información, que esto fue una decisión de, ¿cómo se llama? De la ministra Steiner, de sacar a la prefecta Peña, que tenía, ¿cuánto? 36 años de servicio, ¿no? Por una suerte de comillas, vendetta personal, porque alguna vez no le obedeció. Bueno, si todo eso se filtrara y se termara la película completa, sería mucho más escandaloso. Entonces, tienen que aparecer estas fuerzas, te insisto, medio fantasmales, para retener ese desborde y que alguien se inmole. Con esto termino, pero me hizo recordar todo este caso a un filósofo, René Girard, que trabaja el tema del sacrificio en las religiones. Ya. Y habla del chivo expiatorio. Es decir, para que las culturas de alguna manera puedan continuar, siempre tiene que haber alguien que resuma, que abrevie en sí mismo, digamos, las culpas de esa cultura o la culpa de ese momento histórico. Y en este caso creo que se le podría llamar, no sé si es generoso, pero Cerna asume la responsabilidad, asume la culpa y se transforma en un chivo expiatorio de todo esto que al final del día es un problema de cadena de mando, mismo sistémico.
Pero no tenía por dónde sacársela, porque si no asumía, se lo comían. O sea, si no decía, fui yo, señora.
O sea, siempre está la posibilidad de decir la verdad.
Sí, siempre. Pero perdí el cargo. Bueno. Y estando ahí, puede que se sepan más cosas, pues, que igual va a perder el cargo. Pero
es que sí.
Ahora, ¿cómo queda esto? Y aquí nos hacen un comentario, eso lo retiro. Claudio, que nos dice, en adelante tendrá Serna la misma credibilidad dentro de la PDI porque nadie le cree.
Es el punto, porque el, lo que tú dices, digamos, sí, pero hubiera perdido el cargo, ya, pero sea con la dignidad bien intacta, digamos. Ahora está habitando un perímetro, digamos, donde no sabemos, como bien dice Claudio, si, qué mentira puede decir o qué verdad puede decir. Se instala en una zona nebulosa, en una zona intermedia en la que ya no se le va a poder confiar todo.
Necesito que te pongas los audífonos, los porque... Entra al estudio Nancy Carola Márquez, hola, nuestra querida antropóloga ancuditana que andaba en viaje, pero logró encontrar un lugar tranquilo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Nancy?
Hola, ¿cómo están a todos y todas? Sí, siempre un lugar tranquilo donde conversar. Voy camino a la provincia de Palena, así que hice un break acá entre mis obligaciones. Hola, sí. Hola, ¿cómo están? Siempre hay tiempo para conversar sobre estos temas que son tan interesantes, así que acá nos hicimos un ratito.
Ya, pues, ¿y cómo ves tú el tema de Serna? ¿Cómo queda parado? A mí me han dicho, porque yo pregunto, no, este es un animal... Es como un animal político. Y después me dijeron, pero Rocío, en verdad, todos los que están a ese nivel son animales políticos.
Claro.
¿Qué crees, Nancy Carola Márquez?
Justamente. Claramente un animal político, si no, no estaría en ese lugar, ¿no? Claramente tiene que tener cierto bagaje, ¿verdad? Y también cierta expertise respecto a cómo verse en el mundo del poder. Yo creo que acá claramente como... creo que Serna entró un poco jugando a lo que debía pasar, ¿no? Y lo que todos sabíamos lo que iba a suceder. Ya lo que se escuchaba ahí en la tarde era como ya ratificó lo que eventualmente era la verdad para, o la verdad pública, ¿no? Seguramente la verdad verdadera, digamos, capaz que nunca la sepamos, ¿no? Que efectivamente fue lo que pasó, ¿verdad? O tal vez con el tiempo, con los años, sepamos qué fue lo que sucedió. Pero ayer nos enteramos de esta verdad que en el fondo era lo que tenía que decirse. Ahora, los costos políticos, claro, como bien decía, ¿verdad, Agüero? Realmente, ¿quién los asume, no? Acá no vemos a nadie que se haya inmolado por esto. Alguien tiene que llevarse las consecuencias de esto. Y creo que no hemos visto a nadie irse de su cargo o al menos decir, o al menos asumir alguna responsabilidad. Todos se dejan un dejo muy de la formalidad, ¿no? Pasó esto, y como que la opinión pública no supiéramos realmente todo en el entretelón que está debajo y que nos hemos enterado todos estos días, ¿no? De hecho, todo el entretelón se supo mucho antes de que del discurso formal. Y eso también deja entrever, ¿verdad? Hay un mal manejo político. Yo creo que una cosa es Serna, finalmente hay que ver también cómo se va desenvolviendo, recordemos también cómo está su expar dentro de la misma institucionalidad, ¿no? Está preso justamente por estar en temas, en vincularse en temas, ¿verdad? Justamente información, claro, que solamente le corresponde a la PDI, claro, y la traspasó justamente a un mundo jurídico, político. O sea, yo creo que Serna sabe que además hay que irse con mucho cuidado en estos mundos. Pero por otro lado también está la ministra, ¿no? La ministra, la última vez que la vimos hablar de este tema, leyó un papelito y leyó dos frases de papelito. Y es como, ¿qué queda en el fondo? ¿Cómo queda la ministra después de esto? ¿Cuál es el por qué tiene también político o su imagen, cómo queda posicionada entre la opinión pública? A una ministra que también, Rocío, seamos honestas, nosotros acá le pusimos ficha. ¿Te acuerdas? Un día dijimos, oye, tenemos fe porque es mujer, le ponen los puntos sobre las íes, ¿no? Pero, claro, ahora claramente ya ha desdibujado su peso o también su rol. Yo entiendo también lo que he visto, porque como ella se desenvuelve, es muy pragmática, creo yo, no es muy de habilidades blandas, ¿no? Una mujer más bien de habilidades más duras. Y por tanto, igual le debe costar más entrar en estos mundos como de las sutilezas, ¿no? De los márgenes políticos, entrar en ese juego discursivo. Pero lo que a mí me da más temor es que frente a un gobierno que ha puesto una de sus prioridades el tema de la seguridad, ¿no? Tengamos una ministra que de aquí en adelante solo se dedica a leer papelitos. Y eso sería muy terrible, no solo para ella, sino que para todo el país, ¿no? Porque finalmente ella está armando una cartera, la cartera más importante en estos momentos, que sitúa además su mundo político, sitúa esa cartera como una de las más importantes. Por tanto, uno esperaría, de verdad, que salga de esta lógica de leer papelitos y pudiera situarse en otros lugares. Yo lo veo bien difícil. Yo no pensaba ayer, decía, ¿cómo uno se posiciona después de esto? ¿Cómo uno arranca después de este mal arranque, ¿no? Es como empezar una carrera y que te tropieces al principio, o que cuando dan el disparo uno sale como, ¿verdad?, con el pie equivocado. Entonces, claro, está guiando. Sí, tampoco podía sacarla, obviamente. Yo entiendo que es imposible que saquen a un ministro en un mes, por más mal que lo hayan hecho algunos y algunas. Creo que lo más difícil para ella hoy día es la imagen, ¿no? La imagen y cómo va habitando su cargo. creo que de manera muy simbólica, creo que ella también ha pagado los costos de, hay que ver cómo sale y si sale también, o si también está un par de meses y después se va, quién sabe, porque además yo creo que tampoco nadie sabe muy bien cómo lo podría hacer dentro de ese cargo. Y creo que, pero como fiscal, hasta Toa le puso, verdad, sus buenas fichas. Toa habló muy bien de ella, que dentro de toda la paleta de nombres que se barajaba para ese cargo, ella era la más idónea, y que es la que además daba con más garantía de responsabilidad. Pero después de esto creo que se sigue como el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? El tema es que tiene que hacerlo, porque si no vamos a estar en la eterna promesa. Se va a parecer mucho al último discurso del presidente, ¿no? Donde parecía más un candidato que un presidente que está en ejercicio.
Que hay varias cosas, Ivana, hay que estar atentos no solamente a lo que está pasando ahora, sino que a la información que podemos tener en un tiempo más, porque recordemos que en Contraloría está la información, o sea, se está viendo por qué se cambiaron a los PDI en su minuto, que efectivamente ella fue muy certera en entregar a la justicia a esta banda criminal china que desencadena todo este problema, donde después son modificados de su lugar los PDI en ese minuto, y eso es como lo que se conversa detrás. A eso está en Contraloría actualmente, y vamos a saber si efectivamente el haber cambiado de lugar a estos PDI arroja nuevas luces de por qué se le pide la salida a Consuelo Peña, que va más allá quizá del tema de la antigüedad, eventualmente, que es lo que se esgrime, que dice, bueno, después de los 32 años es prerrogativa del director si es que ella se mantiene o no se mantiene, ella tiene 36 hasta los 38, pues, y luego, bueno, la sacamos.
36 años dentro de la institución.
Dentro de la institución, pero, efectivamente.
Yo creo que lo complejo acá también es, o sea, no sé si lo complejo, pero lo que sintomatiza un poco esto es que manejar la tropa no es lo mismo que manejar un espacio político, ¿no? Tú puedes ser directora de la PDI y hacerlo perfecto, o fiscal, como lo fue Steiner, que lo hizo muy bien en el norte, pero cuando tú te desplazas de un sector en donde eres autoridad total a un perímetro, a un anillo, a un espacio político en donde tienes que negociar con diferentes carteras sectoriales, digamos, donde no estás sola tomando decisiones, sino que cada paso que das o cada palabra que dices está enganchada a otro ministerio, por ejemplo, al Ministerio Público en este caso, eso requiere una habilidad previa. Y no sé si esta ministra, con todo lo eficiente que había sido, digamos, como fiscal, tiene esos pergaminos políticos, ese pedigrí político incorporado, como lo podía haber tenido, por supuesto, la Carolina Toá, que siempre fue una mujer de Estado. Entonces esperemos de que no le sea un lugar extremadamente bizarro el lugar político, la dimensión política. Porque, insisto, y con esto termino, dirigir a la tropa es muy distinto a moverte en un lugar en donde hay animales, digamos, circulando y con los cuales tienes que, no, a los cuales no puedes mandar, sino con los cuales tienes que negociar.
Oye, yo no soy muy futbolera, pero me voy a ir con una característica futbolística. Cuando Messi jugaba en Barcelona, por Dios que brillaba, cuando sería Argentina, se le venía el peso encima y no lograba meter el penal. Entonces, de repente...
Pero lo sacó campeón, sí, al final.
¿Ah?
Sacó campeón argentino al final.
Ya, sí, pero mundial. Pero, claro... Te cuesta un tiempo, cambias de cancha, cambias de equipo, cambias de juego, el hecho de ser fiscal y lo que ella estaba haciendo en ese lugar era un lugar conocido, saltar a este otro lugar, puede tener esa resiliencia, efectivamente, Nancy Carola Márquez, de que se levante y saque a Chile para el Mundial, si es que se le da suficientemente tiempo de juego y el profe cree en tipo, ¿no?
Claro, el tema es que previamente tampoco tiene experiencia política, y creo que es como Mara Cedini, ¿no? No tienen como el peso político previo, que es una... Realmente es un oficio, ¿no? La política es súper compleja, es manejar los poderes, manejar también tu ego dentro de ese poder y sobre todo negociar con todos los mundos posibles. Y creo que esa experiencia se va nutriendo con los años, con el exponerte, pero ella no tiene ese perfil. Y yo creo que también son estas cosas que uno hubiese, o sea, claro, todos esperábamos que este gobierno, ¿verdad? Uno dice que le fuera bien porque le va bien a Chile, y uno esperaba que sea un gobierno de derecha porque claramente la gente también votó por eso, ¿no? El tema, claro, y uno no esperaba estas cosas que van saliendo como con Cedini, ¿verdad? O como con esta ministra, que van saliendo y que uno dice, claro, ahí falta la experiencia política, y ahí uno también tiene que ver el presidente que tanto se equivocó en poner figuras que no tengan esta carrera política, y solo lo político se descansa, me imagino que está muy agotado a esta altura, ¿verdad? García Ruminot y Alvarado deben estar, pero todo el día con el teléfono a mil, porque además son los únicos políticos que están ahí, ¿no? El resto es todo de un mundo, ni siquiera técnico, es como de un mundo diverso, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente lo que hoy día también está en cuestionamiento no solo es la apuesta no política que hizo Kast respecto del gabinete que puso en primera instancia, sino también de cómo va ajustando este gabinete. Creo que igual hay que ver ahí bien cómo el presidente se va moviendo respecto a cómo va moviendo sus fichas en los ministerios, y que yo entiendo que no puede sacar a nadie, por cierto, porque se vería como de una poca capacidad de gobernabilidad, ¿no?, al interior de su, incluso de su propio mundo, ¿no? Pero creo que también tiene que ir viendo otras fichas. Yo creo que va a pasar, como alguna vez, igual acá Abuelo dijo, va a tener que empezar a romper las puertas de Chile Vamos, de lo que él dijo alguna vez, la de Chile Cobarde, y va a tener que empezar a poner gente con mayor experiencia política en estos cargos, que son, son profundamente políticos.
Oye, solamente decir que no sé si es tan improbable como se hayan mencionado. O sea, dicen que el alacrán nunca es distinto. No puede ir en contra de su propia personalidad. María Cedini tenía una personalidad que veíamos antes. Y en el caso de la ministra Steiner también le pasó. O sea, hay un caso muy importante que lo recordaba la semana pasada respecto a esta tensión que tuvo con la universidad a raíz de un informe que había producto de que había corrupción dentro de la fiscalía que ella llevaba adelante, y fue a pedirle que tenía que entregarle los datos, tenía que entregar las cifras, tenía que entregar toda la información de quiénes eran los que habían entregado la información y quiénes eran los que estaban siendo eran corruptos. Y amenazó a la universidad y a Carlos Peña de que si no iban a llegar a tribunales. Y dijo, bueno, dale, vamos a tribunales. Y ahí eso quedó. Pero demuestra que ella viene con una fuerza y un ímpetu que de repente sobrepasa su propio dominio, que es ahora cuando llega una de las cosas que se le critica, que llegando pidió, oye, muéstrenme qué fue lo que pasó y por qué cambiaron a estos PDI donde estaban, y que desencadena todo el resto de la polémica. Entonces, tiene que volver a ajustarse en esta nueva cancha, creo yo, y dentro de eso. Y lo otro que iba a decir, imagínate, lo sacan al tiro, primer error. ¿Quién va a estar dispuesto a tomar esa papa caliente después?
Claro.
O sea, le quitáis todo el piso.
Y sobre todo que está como un poquito maldito el cargo.
Aunque Luis Cordero empezó y terminó.
No, perdón, me equivoqué. Estaba pensando en el director general de la PDI, que los últimos dos están preciosos, digamos, están presos.
Claro.
Pero hay una cuestión aquí que dice Nancy Carola que también es cierto. O sea, que es verdad, pero todo la tolerancia tiene su límite, digamos. O sea, Mara Cedini no puede seguir cometiendo errores. O sea, no es una vocera, con todo el respeto que me merece ella como mujer y como ser humano, pero no es una vocera, es una mujer que habla sobre la marcha e intenta articular salidas frente a situaciones de emergencia. Pero no hay un guión, no hay una estructura argumentativa. Eso no lo ves en Mara Cedini. No es una vocera clásica, ¿no? No es lo que fue un Vidal o lo que fue un Chadwick en su momento. No, Chadwick no fue vocero, fue ministro interior.
Sí. Igual actuaba.
Pero Cecilia Pérez, la Ana von Baer, o sea.
Claro, o sea, hay estructuras argumentativas que vienen dadas de antemano que están coordinadas, por ejemplo, con el segundo piso.
En este caso,
y termino.
Ese es el tema.
Uno se da cuenta que efectivamente ella sobre la marcha articula cuestiones, no maneja datos, lo que es un error. O sea, para esto tienes que ser extremadamente matea para ser vocera de un gobierno. No estás jugando, no eres secretaria de curso, no eres tesorera de curso. Es un país. Entonces, si el país está permanentemente de cara a errores tan contundentes de parte de quien supuestamente habla por la voz del gobierno, bueno, tiene que tomar decisiones en algún momento, presidente, y no prestarle tanta ropa como le he prestado hasta el momento, porque creo que le hace daño a su propio gobierno. Es poco inteligente para sí mismo. A mí me mueve mantenerla así como ad eternum.
Bueno, y aquí quizás coincidimos entonces con la crítica que hizo Johannes Kaiser también, que decía que aquí hay un problema del DT finalmente. Vamos a volver a esta crítica futbolística del profe, que no está haciendo jugar bien el equipo, y en ese caso no lo nombró con nombre y apellido, pero sí, claramente todos entendimos que se estaba refiriendo a Cristian Valenzuela, que es el mismo que estamos hablando nosotros, vale. Y es uno de los grandes problemas que tienen. Se nos va corriendo el tiempo, hay hartos comentarios. Claudio nos dice, no es por hacer empate, pero igual hagamos el empate, nos dice Claudio, pero en el gobierno del Frente Amplio hubo muchas cosas dudosas, no solo algunos pagaron consecuencias y entre comillas, Pardou, Monsalve, la casa Allende, Jackson. No,
sí, Jackson, que era carne de Boric, digamos, y tuvo que irse igual.
El mejor de los nuestros, dijo en esa...
O sea, yo creo que en términos históricos todos han pagado, como decía Javier al principio, todos han tenido que inmolarse. O sea, recordemos a Peña Aguilillo. Recordemos a Chadwick, recordemos a Jackson. O sea, yo creo que nadie se las lleva gratis en un conflicto tan tan complejo. O sea, siempre hay que tener disposición a salirse del juego, ¿no? Eso igual es parte de la política. Siempre hay que tener disposición a salir perdiendo en algún momento. Esto no es solo ganar, ¿no? Y además, la ministra de Seguridad le tocó previamente a otros ministros que son unos, ¿verdad?, de un peso político, cordero, que tienen, que lo que tú, dos palabras tienen un tremendo significado cuando hablan de algo, ¿no? Son personas con un tremendo peso político, histórico. O sea, claro, además le tocó un escenario muy difícil. Y sobre todo también yo creo que también respondiendo a lo que hablamos de Mara Seguini, creo que también hay un tema de poderes adentro de esto, ¿no? ¿Quién manda el segundo piso? ¿Manda Valenzuela? ¿Manda el Ministerio de Mara Seguini? Realmente, ¿quién está poniendo, verdad, en la palestra la narrativa del gobierno? Creo que ahí también hay diferencias, pero otro también, Mara, cuando habla, se enreda tanto, ¿no? Porque es como, a mí, yo cuando la escucho, trato de no escucharla porque me da mucho nervio, como una empatía también de ser humano. A mí no me gusta, de verdad, es como cuando estás viendo un humorista en el hospital de Viña y está yendo mal, yo apago la tele, yo no puedo verlo, me da mucha, de verdad, me provoca una desazón en mi corazón, prefiero evitarlo. Eso, cuando habla ella, tampoco la veo, porque digo, se va a equivocar, le van a sacar, y de verdad, y nadie quiere eso, sino, no es que uno se quiera burlar, no es la burla, no es, esto no tiene nada que ver con la crueldad, porque además ella también está al lado del discurso de la crueldad, ¿no? Esto tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una cosa como humana, que tiene que tener la capacidad de estar en ese lugar y unir palabras, ¿no? Pero claro, sí, pero si el contenido no sale de su ministerio, si sale del segundo piso y no de su ministerio, ahí está el problema también.
Oye, se nos va el programa, los chiquillos están muy comentando, Alberto nos dice, raro que el director de la salida, solo 4 meses después de haberla confirmado, ¿qué cambió entre diciembre y marzo, aparte del gran Luis Cordero por Trinidad Steiner? Lo siento, don Luis, fue mi profesor y es seco, así que tiene varios secos.
Cordero fue
seco, digo, de Alberto. El problema público de Steiner es el rumor que anda dando vueltas a los líos amorosos de Steiner con la directora de inteligencia.
Ándale.
Bueno, ¿qué es lo que hablábamos? Que no con la directora de inteligencia, sino con el tema del PDI que estaba... que estaba metido y por qué lo sacaron. Claudio nos dice, no se puede comparar a nadie con Vidal. Él es un todólogo, no tiene comparación.
¿Un podólogo?
Todólogo.
Todólogo.
Vidal. O sea, Francisco Vidal, que ahora va a estar también los lunes en la mañana en la infinita. Junto con Cecilia Pérez también. Así que ahí van a
estar. Ah,
dos ex voceros. Sí, va a estar entretenido.
Ah, sí, va a estar bueno. Hay que ver, ¿no? Escucharlo.
Va a estar entretenido como acá. Mira, los lunes tenemos a dos jefas de gabinete, de Fidel Espinosa una y de Iván Moreira. Hoy día tenemos a gente de izquierda de distinto mundo. Ah, Academia, ambos, la Nancy, los días miércoles. Acá tenemos a dos diputados, que va a estar muy buena, también DC y Partido Nacional Libertario. Los días jueves tenemos también a gente de la Academia, pero más del sector de la derecha, diría yo, me atrevería a decir. Y el día viernes tenemos a dos concejales, así que aquí también está muy entretenido los programas. Nos quedaron muy equilibrados acá. Ya, último tema, nos queda poco tiempo. El ultimátum de Trump, tensión global, eso es algo que hoy día estamos todos pendientes. Y la última advertencia que dijo Donald Trump fue: toda una civilización morirá esta noche. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. El presidente Trump no fanfarronea. Los escucho. Expláyese, Javier. Agüero, pero nos quedan pocos minutos. Sí, así no, que tiene uno solo.
Por aquí vale Nancy también. Bueno, es otra de las alegorías psicóticas a esta altura de Trump, ¿no? Y cuando lo que sí considero como intenso en su relato es cuando habla de la civilización. Porque efectivamente se está refiriendo a civilización persa, ¿no? Probablemente la más antigua en la historia de la humanidad, más que Egipto. Donde estuvo Darío, digamos, gente que se enfrentó a los macedonios, que derrotó a los griegos, bueno, es un país, digamos, que obedece también a esa tradición y a esa cultura guerrera que los hace resistir también de esta manera, independiente que estén los ayatolas o que estén los chas, hay en Persia, digamos, perdón, en Irán, una suerte de espíritu persa que los reivindica de cara a cualquier tipo de potencia que los ataque. O ellos mismos se generan este sentimiento nacionalista de resistencia frente a Estados Unidos, que pensaba que se iba a pasear como en Venezuela y lleva 87 días de guerra. Lo que te ha demostrado es que efectivamente Irán se puede defender, ¿no? Tiene una industria de drones, armamentistas, se le van acabando, etcétera, pero se puede defender. Entonces lo que le queda a Trump es amenazar con el apocalipsis, ¿no? Acabar con la civilización completa, y yo creo que también, pero y con esto termino y te doy el pase, Nancy, pienso que igual a Trump se le están acabando literalmente los cartuchos, no solamente las balas, sino también los cartuchos relativos a la fanfarronería. O sea, está generando, dentro de su propio país, le dio una encuesta a la CNN y otra encuesta que no me acuerdo el nombre de la consultora, la desaprobación es enorme, tiene el control de republicano en el Congreso, es verdad, aún, pero la desaprobación a involucrar a Estados Unidos en diferentes conflictos bélicos en todas partes del mundo, que lo está tirando a tierra en su, comillas, popularidad, y se demuestra cada vez, insisto, más delirante. O sea, vamos a acabar con una civilización, se les viene el apocalipsis, niños, mujeres y hombres van a ser arrasados, es brutal.
Se me paran los pelos. Nancy Carola Márquez, tus comentarios al respecto.
Sí, yo coincido con lo que dice Javier, yo creo que efectivamente Trump ha llegado tanto al margen que finalmente no hay ningún margen, ¿no? es tanto delirio que no hay delirio. Es como que traspasó todos los lenguajes posibles, ¿no? Y yo creo que también su palabra, él también entiende que lo que dice Trump hoy día no lo que decía Trump más algún tiempo atrás. Su palabra también se ha ido dibujando, porque también su poder se ha ido dibujando. Yo creo que hay que estar atento a lo que suceda, más allá de lo que fanfarronea, sino de lo que hace, ¿no? Claramente sus palabras es como que uno las lee, ¿no? Y las escuchamos ayer y fue claro, te dejan como, ¿verdad? Como con el alma en un hilo, ¿no? Pero yo creo que justamente se está gastando sus últimos cartuchos, lo que le van quedando, ¿verdad? Y yo creo que hay que estar atentos más a lo que dice, que ya hace fanfarroneo, lo conocemos, finalmente a lo que hace y también a cómo el resto procede respecto de su figura.
Ahora, simplemente decir también que no me acuerdo el nombre, pero el líder del Parlamento iraní señaló que de cara a lo que está diciendo Trump, digamos, van a hacer arder el Medio Oriente. Van a responder en esa línea, es decir, van a seguir adelante atacando los objetivos militares que tiene Estados Unidos en toda esa zona tan nerviosa. La zona más nerviosa del mundo es esa, ¿no? Al día de hoy y desde casi siempre, esa zona ha sido muy, muy, muy sensible, muy nerviosa justamente. Entonces sí, está por un lado el apocalipsis de Trump, pero también está la respuesta de Irán, que no va a desfallecer y tiene cómo, ¿no? Tiene armamentos para poder llevar adelante una política sistemática de destrucción de objetivos militares, que son muchos los que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Se puede terminar muy mal esto en realidad.
Así es, aquí Alberto nos dice, yo tengo miedo que use la opción nuclear, nos pone entre comillas. Allí yo creo que es algo que a todos nos para los pelos, ¿eh? Y estamos todos atentos hoy día, se supone que a las 8 es el ultimátum, a las 8 horas es la hora en la cual si no se rinden algo pasaría para uno u otro lado. Esperemos que esto no sea así, porque claro, si yo tengo la esperanza que si das un tiempo al menos, algo pueda pasar. Si llegas y vas y no diste nada, es que efectivamente lo ibas a hacer. Vamos a ver si efectivamente esto pasa algo antes de las 8. Muchísimas gracias Nancy, Carola Márquez, Javier Agüero por conversar con nosotros el día de hoy, Alberto y Claudio Grandes ahí siempre comentando nuestro programa.
Saludos.
Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast y nos vemos hoy día a las 7. Vamos a estar presentando el libro.
Nancy, Carola no va a poder
no
estar.
No, literal, aquí de Javier Agüero en la ULA, en el Salón Gabriela Mistral de la Universidad de Los Lagos. Ahí nos vemos. Que esté muy bien.
Chao, un abrazo.